Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Chelis López con los temas de la semana. Con vigilias y homenajes recuerdan a víctimas de masacre en Colorado Springs. En señal de acción de gracias, piden tarjetas verdes para los trabajadores del campo. Discos Corazón, 3 décadas promoviendo gigantes de la música tradicional. Un hombre armado con un rifle de alto poder y una pistola irrumpió en un club nocturno de la comunidad LGBTQ en Colorado Springs, asesinando a 5 e hiriendo al menos a 18 hasta que fue sometido por 2 clientes desarmados. La masacre perpetrada mientras los clientes disfrutaban de un espectáculo en el llamado Día del Recuerdo Transgénero es ampliamente vista como un atentado inspirado por los discursos políticos de odio. Rubén Tapia reporta sobre las vigilias y demás reacciones en Colorado y la nación.
Durante una vigilia para honrar a las víctimas de la masacre del Club Q en Colorado Springs, la líder de One Colorado, Nadine Bridges, culpa a los políticos de escupir mentiras e incitar odio contra la comunidad LGBTQ. Después pregunta:
¿cómo se atreven a intentar dañar a nuestra juventud transgénero y no binaria para su propio poder y ganancia política? ¿Vamos a permitir que eso vuelva a suceder?
Nadine abogó por aprobar leyes sensatas para el control de armas de fuego y programas de salud mental. Más de 1,000 personas abarrotaron el club Real Works en Denver, Colorado, y el LGBTQ Tracks, un club adyacente. Asistieron también líderes religiosos y políticos de Colorado, quienes condenaron la retórica de odio, incluido el gobernador Jared Polis, convaleciente de COVID, quien envió un video mensaje. A la vigilia asistió Aurea Bolaños Perea, directora de comunicaciones estratégicas de la organización Color.
Fue conmovedor y doloroso. Me di cuenta que no estamos solos y la comunidad LGBTQ también se sintió abrazada y apoyada.
A la organizadora comunitaria le entristece la falta de respeto por la vida.
Le están quitando la vida a personas inocentes, damos por existir y amar por quien aman.
Además, le preocupa a Aurea Bolaños que la violencia pueda escalar.
Este es el primer ataque específico hacia la comunidad LGBTQ en la historia de Colorado.
La misma preocupación comparte Lucía Granados Vicuña, de la organización Servicios de la Raza.
Era un temor que teníamos que algo así sucediera en la comunidad LGBT. Desde que se empezaron a diseminar esos folletos acerca de transición sexual, acerca de administración de hormonas.
A lo que se refiere Lucía es al envío por correo regular de folletos de desinformación y mentiras días antes de la elección intermedia. El remitente era una organización vinculada a Steve Miller, asesor del expresidente Donald Trump. Los folletos aparecieron en otros estados dirigidos a electores latinos, pero no es la primera campaña de odio que haya conocido, y son organizadas con objetivos políticos bien definidos, dice la organizadora Aurea Bolaños.
Es toda la campaña de odio que ha sido proporcionada por específicamente un partido político que está forzando que personas como nosotras, latinas, afroamericanas, LGBTQ+, seamos marginalizados o nos quedamos en las sombras.
Los nombres de las 5 víctimas mortales fueron dados a conocer en conferencia de prensa por el jefe de policía de Colorado Springs, Adrián Vázquez.
First person I'll identify is Kelly Loving, Daniel Aston, Derek Rump, Ashley Paw, that's Raymond Green Vance.
Después de 1 minuto de silencio, el jefe Vázquez calificó de heroica la actuación de Thomas James y Richard Fierro, 2 clientes desarmados que sometieron al pistolero homicida Anderson Lee Aldrich, de 22 años, acusado preliminarmente de asesinato y delitos de odio. Según informes periodísticos, Anderson es nieto de Randy Bopel, político republicano del sur de California, apoyador de Trump, y quien en la pasada elección perdió su puesto en la Asamblea Estatal contra otro republicano moderado.
There's not enough here who are willing
Pero sigue ardiendo la llama de la indignación. Más de una docena de vigilias están programadas para esta semana en todo el estado. Y para honrar a las víctimas, el gobernador Jared Polis ordenó bajar las banderas a media asta en todos los edificios públicos hasta el sábado 26 de noviembre. Además, durante 5 días, ondeará la bandera del orgullo gay en el Capitolio de Colorado. Y se estableció un fondo para ayudar a las víctimas, Co-Healing Fund. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
En vísperas del Día de Acción de Gracias, una delegación de trabajadores del campo de California, Oregon, Texas y otros estados viajó a la ciudad de Washington a demandar a los legisladores que aprueben antes del fin de año y del cambio político en la Cámara el proyecto para legalizar la residencia de los trabajadores del campo. Los organizadores dicen que esta es una manera de dar gracias a toda una comunidad de trabajadores que fueron considerados esenciales para superar la crisis de la pandemia. El reporte lo presenta Marco Vinicio González.
Los trabajadores del campo no descansan el Día de Acción de Gracias. Para ellos no es un día feriado, pero aunque trabajan mucho y muy duro, ganan poco. En sus redes sociales, este trabajador compartió este testimonio desde un surco donde pisca frutas.
Digo, esto está como pues, casi $100 la cajita. A nosotros nos están pagando $6. Fíjense cómo está el gas ahorita. Le eché gas a mi carro y en la mañana y pues eché 35. No subió ni un cuarto. Y hasta eso, mal comidos y venimos desde bien lejos.
El trabajo no para, aunque hay mucho calor. Como muestra en sus redes, es este trabajador agrícola desde un surco en el condado de Fresno.
Está demasiado caliente, mi gente. Está haciendo 8 grados la calor aquí. Pero aquí andamos, mi racita.
Según estadísticas oficiales, los trabajadores agrícolas son de los peores pagados en el país, pero generan mucho dinero para los empresarios. Lady Rangel es directora de comunicaciones de la Fundación de la Unión de Campesinos.
En el estado de California, los campesinos ayudan a producir $45 billones cada año en agricultura.
De los 2,400,000 trabajadores agrícolas que se calcula hay en el país, como la mitad son indocumentados. Precisamente para regularizarlos y después de décadas de incertidumbre, recientemente una delegación de trabajadores agrícolas viajó a la ciudad capital, Washington.
Tuvimos a más de 60 campesinos de California, de Arizona, de Texas, de Washington, de Oregon, de Virginia, de Colorado, Michigan, Georgia. Todos ellos viajaron al Capitolio con un pedido, que por favor pasen un camino hacia la legalización bajo la Acta de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola.
La propuesta ya pasó la Cámara de Representantes con apoyo bipartidista y ahora le toca al Senado. Aunque el Congreso cambió de manos, pidieron a sus aliados demócratas que los ayuden en los últimos días de su mandato.
Es crucial que se sigan teniendo esas conversaciones para que a los miembros del Congreso no se les olvide por quién están luchando y que ellos también hagan el trabajo de convencer a sus colegas republicanos.
Rangel concluye que cuando disfrutemos la cena de Acción de Gracias con nuestras familias, no olvidemos a los trabajadores del campo declarados esenciales durante la pandemia y aboguemos por su legalización.
No habría cena con nuestros seres queridos si no fuera por el trabajo difícil que hacen los campesinos para que todos tengamos esta comida en nuestras mesas.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Marco Vinicio González.
Hace 30 años nació en México Discos Corazón, una pequeña empresa que se dio a la tarea de difundir obras selectas de los grandes valores de la música tradicional mexicana. En sus grabaciones figuran el violinista de Tierra Caliente, Juan Reynoso, la negra Graciana, Chavela Vargas y muchos otros talentosos artistas que no encuentran cabida en los medios comerciales. Además, la original disquera ha impulsado la música de los cubanos Omar Aportuondo y el popular Buenavista Social Club, y también de Goran Bregovic de Bosnia-Herzegovina. En ocasión de la reciente muerte de su fundador Eduardo Llerenas, ofrecemos este reporte sobre el importante legado musical de Discos Corazón, preparado por Raúl Silva desde Cuernavaca, en el estado mexicano de Morelos.
Dos músicos, don Juan Reynoso y Elías Ochoa, dos países, México y Cuba, dos tradiciones, el son calentano y el son montuno, dos seres extraordinarios, Mary Farquharson y Eduardo Llerenas, están en el origen de Discos Corazón.
Esa noche estaba muy emocionada porque escuchaba la grabación original, la mera cinta de carrete abierto de un hombre campesino que amaba la tierra igual que amaba la música y que con sus dedos gordos lograba crear una música fina, exquisita como esta tortolita.
Tortolita, ¿dónde vienes? Tortolita, ¿dónde vienes? Desfavorísimo tan, desfavorísimo tan. Tortolita, ¿dónde vienes?
En la historia de la música contemporánea han existido esas compañías de disco cuyo papel ha sido fundamental para difundir la obra de artistas que los poderosos sellos discográficos a menudo han olvidado. Beto Arcos, periodista y crítico musical de National Public Radio, la radio pública nacional de Estados Unidos, valora así esta labor imprescindible.
Sin duda, Discos Corazón es equiparable, comparable al trabajo que ha hecho durante muchas décadas el sello discográfico de Estados Unidos, que es el Smithsonian Folkways. En Francia está el sello asociado a la Radio Francia Internacional, que es el sello Ocora. Discos Corazón ha hecho un trabajo verdaderamente extraordinario y hay que decir una cosa importante, que fue principalmente por amor, por aprecio a las músicas tradicionales de nuestro país, de México.
El nacimiento de Discos Corazón en realidad comenzó a gestarse hace 50 años cuando Eduardo Llerenas y sus amigos Beno Lieberman y Enrique Ramírez de Arellano comenzaron a internarse en los pueblos mexicanos para grabar lo que ahora es un legado de la música tradicional mexicana, valorado por la UNESCO como Memoria del Mundo.
¿Usted qué toca?
Guitarra.
Guitarra, ¿y tiene violín por ahí?
Sí.
Ajá. ¿Y se entra bien el coche para allá?
Sí, entra el carro hasta allá.
Ajá.
La esencia de Discos Corazón está fundada en la sencillez como una manera plena de corresponder a ese corazón de las músicas tradicionales. Así me lo dijo Eduardo Llerenas.
No nos interesa fabricar artistas en el estudio, sino reflejar su don con la mayor naturalidad posible. Y una de las satisfacciones más grandes, desde luego, ha sido cuando varios tríos huastecos nos piden nuestras grabaciones viejas para así aprender de los maestros del violín ya fallecidos. En esta forma, Discos Corazón se vuelve parte de la tradición oral y eso nos da mucho orgullo.
Mary Farquharson y Eduardo Llerenas, sin duda, son la conjunción de dos almas afines que han hecho de Discos Corazón una hermosa caja de Pandora, de donde brota, en forma de música, el alma de los pueblos de México, Cuba, África, España, Haití, Europa del Este. Para edición semanaria de Noticiero Latino desde Cuernavaca, Morelos, este es un reportaje de Raúl Silva.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, The American Red Cross y de Colorado Trust. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.